El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
El camino de la lucha y la liberación social.
Camino, una posibilidad, una senda.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga radio, Radio Libre Social y contra el poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Esto es El Camino.
Hoy viernes 24 de agosto se está llevando a cabo la Asamblea Metropolitana del Yo Soy 132 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es lo que pudimos encontrarnos en El Camino.
Sí, soy Luis Cotier, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Asamblea de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Comisión de Comunicación y Prensa del Movimiento Yo Soy 132. Pues bueno, sí, el camino sí ha sido un tanto tropezado, ¿no? Pues principalmente igual tampoco tenemos tanta organización necesaria como para poder dar, digamos, golpes más fuertes, pero bueno, ante eso sí nos organizamos con las formas que pudimos y con las asambleas que tenemos, para así en ese sentido manifestarnos en contra del proceso de imposición, levantar la voz todo lo que podíamos y bueno, realizar acciones tal vez de una mayor fuerza de la que teníamos antes, ¿no? En eso, pues bueno, hicimos lo de la toma de Televisa, por ejemplo, que en primer lugar fue un cerco. Pero bueno, también lo importante de ahí es que bueno, también fue una acción que hicimos en unidad tanto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, los trabajadores y los campesinos, por ejemplo también los de compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y bueno, fue una acción digamos que ya hicimos como convención nacional, digamos que se ha planteado desde Atenco, desde la convención nacional que hicimos en Atenco y bueno, que en la cual nosotros participamos y convocamos, ¿no? Hicimos esta acción y bueno, hemos continuado con movilizaciones y también con un proceso también como de acumulación de fuerzas, ¿no? Ya con el inicio de clases, pues empezando, digamos, los brigadeos en las escuelas, actividades, organizando las asambleas, para poder, digamos, dar, digamos, un nuevo ataque en contra de la imposición que, bueno, se nos presenta y que, al parecer, bueno, todo apunta a que se va a consumar en estos próximos días. Pues bueno, el ánimo es siempre difícil, ¿no? También intervienen los medios de comunicación en esto, ¿no? Si vemos en los medios, pues se ha intentado apagar la noticia, ¿no? Puede ser que ya es presidente, ya no decirlo, para que ya nadie, digamos, esté consciente de lo que está pasando, ¿no? También no sacar las movilizaciones que hacemos, digamos, un tanto para que la protesta, pues no aparezca en la opinión pública, ¿no? Sin embargo, pues en las calles continuamos apareciendo, en las escuelas continuamos apareciendo, y bueno, es un trabajo que igual no se ve propiamente en los medios masivos de comunicación, pero bueno, en la realidad, digamos, en lo concreto y en lo inmediato, donde vivimos y donde participamos políticamente, pues sí empieza a intentar buscar nuevas formas, digamos, para volver a agarrar la fuerza necesaria para intentar detener este proceso de imposición, ¿no? Y al mismo tiempo de presentarse el proceso de imposición, pues bueno, también, digamos, organizarnos para todo lo que se vendría con el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Si recordamos, pues existe el programa de lucha que ya hemos establecido desde varias asambleas atrás, casi desde el principio del movimiento, en el cual planteamos que, bueno, luchamos por la democratización de los medios, en contra del neoliberalismo, luchábamos por el fin, digamos, del proceso de militarización que vive el país, luchábamos por una educación realmente laica, crítica, humanista, luchábamos por el derecho pleno a la salud y por una participación democrática real, no como la que tenemos, que solamente sustenta en las elecciones y el ciudadano realmente no participa ni decide cómo se es gobernado, ¿no? Ese programa de lucha que enarbolamos también, bueno, son elementos que metemos, digamos, para sostener la lucha posterior, digamos, a que se consumara el fraude, si es que se consuma, ¿no? El proceso de imposición, ¿no? Entonces, bueno, también nosotros lo que hemos realizado es, por ejemplo, asambleas comunitarias, que también tienen este sentido, ¿no? Empezar, digamos, a organizar a la población para, bueno, podernos, digamos, realizar realmente a esta lucha, ¿no? Porque, bueno, sabemos los estudiantes que, bueno, como estudiantes no paramos, digamos, ningún sector productivo de la sociedad, ¿no? Podemos manifestarnos, somos, digamos, también un brazo crítico, pero, bueno, se necesita que, digamos, sea todo el pueblo organizado el que, digamos, detenga los procesos, digamos, que el gobierno implemente en su contra, ¿no? Por eso hacemos las asambleas comunitarias que hemos planteado. En Filosofía y Letras tenemos principalmente tres: la que es la de la Colonia del Reloj, la que es en la Magdalena Contreras y la que es en Coajimalpa. Bueno, es un trabajo que venimos realizando, que va poco a poco. Es un poco más difícil sacar asambleas en una colonia o en una delegación que, bueno, sacarlas en las escuelas, donde hay un poco más de participación política, ¿no? Pero bueno, ese trabajo, aunque es lento, pues lo llevamos a cabo con todas las ganas y los esfuerzos que tenemos, porque pues sabemos que es lo que más se necesita en estos momentos, ¿no? Organizarnos para poder luchar. De la organización. Bueno, en primer es un proceso, digamos, de discusión que es muy largo siempre, ¿no? Y es un tanto difícil, ¿no? Hay una cosa, bueno, que yo planteé un poco como perspectiva de cómo es difícil el proceso de organización. Y pasa el hecho de que, bueno, realmente la educación que hemos recibido, cómo nos han educado también los medios de comunicación, nos educan para que no seamos políticos, ¿no? Para que no nos organicemos y para que no sepamos, digamos, discutir y llegar a acuerdos entre nosotros, ¿no? Y es una barrera que tenemos en nuestros procesos, digamos, organizativos, ¿no? Por eso, bueno, luego puede parecer que las asambleas no salen bien o que se discuten muy pocas cosas, ¿no? Pero también es parte de esos elementos que, bueno, ya tenemos un tanto impuestos en nuestra educación y tenemos que, digamos, desenajenarnos de eso para volvernos realmente los dirigentes de nuestro propio destino, ¿no? Los que nos organizamos para, digamos, decidir cómo queremos que se nos gobierne, cómo queremos una vida política, cómo queremos, digamos, una economía, cosa que pues es difícil y ha sido, digamos, difícil en el movimiento, ¿no? Inclusive eso también desgasta, pero es un proceso que es necesario porque no podemos estar planteando cosas sin discutirlas, sin analizarlas, sin que intentar que participe la mayoría, y bueno, eso es difícil, ¿no? Por ejemplo, en Filosofía y Letras, bueno, hemos planteado, además de la dinámica de la Asamblea General, tener asambleas por cada uno de los colegios que existen aquí. Un colegio representa a una carrera, ¿no? Entonces, también planteamos asambleas que son, digamos, más pequeñas, pero bueno, eso permite que más personas participen en la asamblea, ¿no? Más hablen, hagan uso de la palabra, porque muchas veces en las asambleas muy grandes, pues bueno, hablan unas cuantas personas, porque uno puede ser tan extenso, o se intenta que no sea tan extenso, y muchos otros, digamos, opinan solamente, digamos, aplaudiendo, abuchando, moviendo la cabeza. Y bueno, haciendo un círculos más pequeños, pues permite que haya otra discusión que sea más rica y que, bueno, luego al llegar a la Asamblea General tenga esa riqueza mayor, ¿no? Tenga más puntos de vista y pueda tener unos acuerdos mejores. Es un proceso difícil porque nosotros nos reunimos a discutir dos o tres veces a la semana, ¿no? Pero bueno, eso hace también que intentemos que sea por lo menos un intento de que sean más democráticas y un tanto más ricas y lúcidas nuestras discusiones. De los estados. Yo creo que ha sido bastante difícil porque no hemos tenido como que una estructura para que pudiera soportarlo, porque bueno, la primero que se planteó es que tuvieran cada estado dos votos, ¿no? Pero a veces vienen también universidades de los estados y bueno, también tienen su voto, su derecho a voto, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas que son, digamos, dinámicas que no son un tanto claras, pues intentan subsanar. Entonces, lo que hemos hecho, bueno, en la última Asamblea General de Universidad se resolvió que sería una Asamblea Nacional del Movimiento y que cada asamblea, fuese como fuese, tendría un vocero y un voto en esta, ¿no? Esto, bueno, también implica problemas de logística y cosas así, ¿no? Pero bueno, es, digamos, como que el primer paso que estamos dando para tener una organización un poco más incluyente, ¿no? Y bueno, yo creo que en la siguiente asamblea, que ya será Asamblea Nacional, que va a ser en Saltillo, yo creo que ahí ya, bueno, podremos darle una estructura que permita que pues toda la discusión se pueda hacer más organizada, pueda no haber tantos problemas de logística, pueda mantenerse la autonomía de las asambleas, que consideramos que es algo importante. Y bueno, pues creo que es un proceso difícil, pero que pues se está empezando a dar, ¿no? Bueno, lo que se va a discutir ahorita es el plan de acción específico ante el fallo del Tribunal del IFE. No sé si la Asamblea decida tener otro punto en el orden del día, pero bueno, esto es lo principal, ¿no? Es que sepa lo que nos hemos citado, ¿no? Bueno, esto hay pues distintas posiciones, ¿no? Muchas partes del movimiento, por lo menos acá en la facultad, pensamos que ya tenemos que tomar acciones pues un poco más contundentes, ¿no? Que no hemos nos hemos ido mucho por el lado de hacer marchas, movilizaciones, y bueno, también la pobre población se cansa con estas acciones, ¿no? Y bueno, estamos buscando también otras salidas, otras perspectivas para, digamos, poder mostrar que realmente somos un movimiento combativo, ¿no? Y que mantenemos la lucha y que vamos a mantenerla después de las elecciones, como lo hemos hecho después del fallo del tribunal, después de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, y en contra de todas las reformas que vengan de este producto, de esta imposición y de este presidente, ¿no? Si es que, bueno, esto se llega a consumar, que muchas cosas apuntan a que va a ser así. Nosotros, bueno, tenemos sabemos eso, sabemos que tenemos que estar organizados para ello, y bueno, principalmente se va a discutir ese plan de acción, ¿no?, en esta ocasión. Ah, pues el contrainforme es una iniciativa que están haciendo varias asambleas, y bueno, es un contrainforme y va a, digamos, utilizarse, digamos, como ejes, los ejes del programa de lucha, ¿no? Se va a hablar específicamente cómo, digamos, ha actuado el presente gobierno en cada uno de esos ejes que nosotros planteamos, que vendría a ser educación, vendría a ser economía, medios de comunicación, política, salud. Se va a específicamente cómo este gobierno ha actuado en contra, digamos, de la población, qué es lo que ha hecho, cómo ha vulnerado esta, para, digamos, ser, digamos, como que la contraparte, la cara, digamos, de la realidad, digamos, descarnada y contundente que vivimos los mexicanos frente, bueno, al discurso embellecido del gobierno federal, con el cual, bueno, intenta ganárselo y aplausos, ¿no? Queremos hacer esta crítica, plantear esta otra cara, digamos, de la moneda, que es la cara, digamos, de verdad, que es la cara que viven todos los mexicanos y que les sufren día con día, y bueno, es lo que se va a plantear en el contrainforme. Pues yo les daría el mensaje de que nos organicemos y de que continuemos luchando, y que pues estas cuestiones no pueden esperar ni un momento más, ¿no? Porque ya, digamos, el nivel de violencia del régimen en todos los sentidos, en la seguridad social, en la economía, en la propia violencia del Estado, pues ya es demasiado, ¿no? Y es momento de que nos organicemos, de que nos unamos más y mejor, y que sí continuemos luchando. Aunque, bueno, ha habido, tal vez no hemos tenido los mejores procesos de lucha en estos últimos años, hemos tenido muchos, digamos, vueltas para atrás, muchos golpes, pero bueno, tenemos que seguir tanto resistiendo como lanzándonos a la ofensiva en contra de pues, estas embestidas que vivimos. Página oficial del movimiento, yo soy 132media.org. Los invitamos a que consulten nuestra página.
Way down inside, I'm gonna give you my love. I'm gonna
el camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Gandhi decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería, en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga radio, Radio Libre Social y contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Esto es el camino. ¿Sí, todo listo? Bueno, disculpen la tardanza. Este es el primer boletín que vamos a dar de esta asamblea. A los medios de comunicación, la Asamblea Metropolitana del Movimiento Yo Soy 132 dio inicio el día 24 de agosto a las 11:30 en la Facultad de Filosofía y Letras. En esta ocasión contamos con la presencia de una representación de la Convención Metropolitana contra la Imposición y de los trabajadores de la Red de Transporte Público del Distrito Federal. En esta sesión se tratará el siguiente orden del día: balance del movimiento y plan de acción. Es necesario resaltar aquí que el día de ayer los compañeros de CCH Naucalpan sufrieron repetidos actos de represión por parte de las autoridades de su plantel, cuando hacían uso de su derecho a la manifestación para exigirles a dichas autoridades el cumplimiento de su pliego petitorio. Señalamos que los actos que impiden el uso del derecho a la protesta violentan las garantías individuales, por lo cual debemos preocuparnos por los antecitados hechos. Bueno, este es el boletín y ante eso vamos a dar la palabra a los compañeros de CH Naucalpan para que expongan lo que sucedió en su plantel el día de ayer.
Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a pasar a explicar brevemente cuál ha sido la problemática en CCH. Se ha organizado una asamblea general estudiantil en CCH Naucalpan debido a ciertas problemáticas y medidas impuestas por la nueva administración en este nuevo ciclo escolar que inició el 6 de agosto. Estas medidas consisten en la implantación de cámaras de vigilancia, en un nuevo cuerpo de seguridad compuesto por maestros, en la exigencia de la credencial a la hora de la entrada, y la prohibición de fumar adentro del plantel y de vender, ¿no? Esto ha causado mucha indignación y ha causado enojo entre la comunidad. Principalmente en ciertos puntos. La cuestión de la credencial es uno de los puntos más sentidos, ya que se argumenta que la credencial se está exigiendo por la seguridad de los estudiantes. Nosotros decimos, bueno, es que en CCH Naucalpan existe un grupo que se llama Federación de Estudiantes de Naucalpan, que son porros, que muchas veces fueron inclusive subsidiados por la dirección, que han sido solapados por la dirección, y estos porros tienen credencial y son alumnos del plantel. La autoridad sabe quiénes son, muchos son amigos de los vigilantes, entonces se nos parece ilógico que se nos diga que es por nuestra seguridad, cuando los que propician esa inseguridad también tienen credencial y son alumnos del plantel. Entonces, la cuestión aquí, piden la credencial, no dejan entrar a ciertos compañeros por su actividad política o por cómo se visten, no dejan entrar alumnos de otros planteles que vayan a CCH, siendo que es un derecho porque son parte de la comunidad universitaria. No dejan entrar a alumnos rezagados, aunque son parte de la comunidad universitaria. Entonces causa malestar la cuestión de la credencial. La cuestión de las cámaras se ha utilizado como una cuestión de espionaje. Este nuevo cuerpo de vigilancia que se instauró de maestros ha fungido un papel más de prefectos que de vigilancia, en el sentido de que por parte de ellos hay un acoso a ciertas partes de la comunidad estudiantil, de que también, por ejemplo, no pueden ver un grupo de compañeros estudiantes reunidos porque llegan a dispersarlos, a decirles que si no tienen clase que se salgan del plantel. Si ven a algún compañero estudiante fumando, lo que hacen es llegar muchos, aclaro muchos, llegan y lo que hacen es decirle, no, apaga tu cigarro, te vamos a levantar un acta, a amedrentarlos, ¿no? Sin justificación. Esto también ha causado mucho descontento, ¿no? La actuación de este cuerpo de vigilancia. Entonces, las cámaras de seguridad han servido como una cuestión de espionaje hacia la comunidad, y a través de estas cámaras se da un acoso por parte de este cuerpo de vigilancia. La cuestión aquí, a partir de esto, se convoca una asamblea el jueves 9 de agosto. Es una asamblea nutrida, participaron entre 500 y 800 estudiantes de alumnos del plantel de CCH. Inclusive se dio la participación de mismas autoridades, de profesores y padres de familia. Se dio una discusión nutrida y se sacó un pliego petitorio de 5 puntos. Este pliego de 5 puntos abarca, entre ciertas cosas, la descredencialización inmediata, es decir, que no tengamos que mostrar la credencial porque el argumento que nos da nos parece ridículo. La cuestión de que se quiten las cámaras, y hay ciertas rejas que se implantaron, mallas arriba de las rejas, que también son mal vistas, ¿no? Entonces, que se retire todas esas medidas, que haya un alto a la prohibición del tabaco y la instalación de áreas de fumadores. Aquí cabe aclarar, no es que estemos defendiendo el tabaquismo, sino la cuestión es que llegan en una forma de imposición con los estudiantes. Esto no resuelve el problema. Y finalmente, aquí en CCH lo que defendemos es un modelo de educación crítico, donde nos formamos un criterio. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es que se hagan campañas de información acerca del tabaquismo, pero no podemos llegar a imponer. Entonces, por eso se propone la instalación de áreas para fumadores específicas. Y el desmantelamiento del nuevo cuerpo de seguridad, el castigo al abuso de autoridad y la reestructuración del antiguo cuerpo de vigilancia. Lo del abuso de autoridad se da, ¿por qué? Porque este nuevo cuerpo de vigilancia ha acosado, ha seguido inclusive a compañeros hasta sus salones, les ha impedido la entrada al plantel, a ciertos compañeros a pesar de ser alumnos regulares. Entonces, sí hay compañeros que se sienten amenazados. El último punto es la cuestión del subsidio para estudiantes. En esta cuestión se pide la apertura de 4 rutas de Pumabús, la discusión sobre un comedor subsidiado, copias gratuitas y material para desenvolvernos en nuestras clases que sea subsidiado. Para estos cinco puntos se exigió un diálogo público con la autoridad y se dio un plazo de 2 semanas para que se diera resolución a esto. Este plazo se cumplió ayer. Ayer se convocó a otra asamblea que fue a la 1 de la tarde. También fue una asamblea muy nutrida, muy parecida, tal vez más grande inclusive que la primera. No obtuvimos respuesta alguna por parte de la autoridad, fue como hablarle a la pared. Lo que obtuvimos fue un desplegado de unos días después de nuestra primera asamblea, donde decían que había sido una reunión de 20 personas, donde 15 de ellos eran de la FES Acatlán, lo cual es totalmente falso. Y después un desplegado de los maestros del área de matemáticas diciendo que respaldaban las acciones de la dirección y que pedían que se aplicara la legislación universitaria a los que estábamos en la asamblea, anexan una hoja de firmas. Eso fue lo que obtuvimos como respuesta. Nos reunimos en esta asamblea ayer a la 1 y hay un acto de provocación por parte de la autoridad al cerrar, en el momento en el que nosotros estamos en nuestra asamblea, cierran el acceso al plantel. Esto se da cuando apenas están ingresando los alumnos del turno vespertino y estaban saliendo los alumnos del turno vespertino, matutino, perdón. Entonces hay un descontento generalizado en torno a ello, eso molesta mucho a la asamblea, entonces la asamblea decide ir y abrir pacíficamente las puertas. Las abrimos. En este proceso, la autoridad y este cuerpo de vigilancia golpearon estudiantes, inclusive metieron a 2 estudiantes a la caseta de vigilancia, los golpearon, los rasguñaron, salieron sangrados. Varias de nosotras, compañeras, tenemos moretones, prueba de la agresión que sufrimos ayer. En este acto, la autoridad lanza un cuetón a los estudiantes. Posteriormente, la autoridad dice que fuimos nosotros los que aventamos ese cuetón, y pues no es cierto, ¿no? Aquí nosotros nos estamos deslindando de esa acción, consideramos que fue la autoridad. Logramos abrir las puertas y fueron, y aquí queremos aclarar este punto, porque pareciera ser que nosotros fuimos quienes desalojamos al CCH, y no es cierto. Nosotros abrimos las puertas para que entraran los estudiantes libremente, y fueron los maestros los que fueron a la puerta y empezaron a correr a los alumnos del plantel y a decirles que no iba a haber clase, que se fueran, que no, y así. A pesar de que nosotros exigimos que cumplieran con su trabajo como maestros y dieran clases. Entonces sí queremos aclarar ese punto. A las 3 de la tarde citamos a una nueva asamblea, también fue muy nutrida. Las tres asambleas que hemos tenido han sido muy nutridas.
¿Qué es nutrida?
Grande, estamos hablando de 500 a 800 personas. En esta asamblea hay una gran irritación por parte de los estudiantes, porque ya fuimos golpeados, ya nos aventaron este cohete, ya nos amenazaron a varios de los que estuvimos ahí, y hay una irritación general, nos suspendieron clases. Entonces, ya desalojaron, la policía está, ya se encuentra en este momento en la instalación, en afuera de las instalaciones del plantel, están en una actitud hostil, bueno, estaban en una actitud hostil. Entonces, pues la asamblea teme por su integridad física, por eso es que se decide la toma de las puertas, ¿no? Para garantizar la seguridad de la asamblea. Tomamos las puertas, intentamos hacer un acto en la dirección. Fuimos reprimidos, fuimos golpeados por la autoridad, nuevamente. Entonces lo que decidimos es retirarnos para evitar esa confrontación más grande en la dirección. Tomamos las puertas y alrededor de las 7:30 de la noche, un grupo de la policía estatal intentó entrar a las instalaciones del plantel del CCH por el acceso del basurero. Apuntaron a varios compañeros con arma larga que estaban al interior del plantel. Logramos impedir esto cerrando las puertas y haciendo barricadas en todas las puertas, principalmente en la del basurero, para impedir esto. A partir de ello lanzamos una alerta general, nos comunicamos con todos los que pudimos, con diferentes asambleas, para que estuvieran monitoreando la situación. Lo que hoy encontramos en el plantel, hoy en la mañana, es que la autoridad está llevando a cabo una campaña de desprestigio. Desde ayer, algunos medios de comunicación están difundiendo que nosotros somos porros y que nosotros secuestramos a profesores y que los teníamos adentro de la escuela. Radio Fórmula estaba diciendo esto. Aquí la bronca, pues nosotros no secuestramos a nadie, tenemos videos donde están los profesores diciendo que ellos están adentro del plantel por su propia voluntad, tenemos firmas donde hay profesores que salieron y entraron y firmaron de que no los estábamos obligando a nada. Y hoy nos encontramos con una campaña de desprestigio. La autoridad saca un volante diciendo que desprestigiando toda la acción de ayer, que somos una minoría, que no tenemos razón. Están hablando con los padres de familia, suspendieron clases el día de hoy en muchos grupos y lo que hacen es estar dando mala información. Están volteando a los padres de familia en contra de nosotros y están metiendo terror entre los estudiantes del CCH Naucalpan. Entonces nosotros hacemos una denuncia clara en esta cuestión. Nosotros tememos por nuestra integridad física y lo único que estamos exigiendo es un diálogo público con la autoridad para la resolución de nuestro pliego petitorio. No estamos exigiendo nada más. En ese sentido, hay 4 actas levantadas en contra de compañeros. A un compañero ya se le dio un castigo, que fue una suspensión de un año. Entonces, sí hay represalias, hay amenaza en contra de ya más compañeros de que van a haber sanciones o inclusive de que van a golpearnos a cuando nos encuentren a las afueras del plantel o de que nos encuentren en otro lado. En ese sentido, bueno, por ese lado las amenazas, nosotros estamos planteando ahorita, con una comisión del 132, cabe aclarar que en la Asamblea General Estudiantil del CCH Naucalpan participamos compañeros del 132, pero la Asamblea General Estudiantil del CCH Naucalpan no pertenece o no está adherida al 132. Es que hacer una diferencia. Obviamente sí aceptamos la solidaridad, tenemos relaciones con los compañeros, pero la Asamblea como tal no está incorporada. Ahorita lo que tenemos uno de nuestros encargos como comisión de la Asamblea General, es el venir a entregar, es una copia de nuestro pliego petitorio a Dirección General, en vista de que hay oídos sordos por parte de la dirección de nuestro plantel y de que hay una cuestión de represión en nuestro plantel. Entonces vamos a entregar una copia, tenemos aquí una copia, es con la firma de recibido del secretario general de nuestro plantel, con la fecha. Vamos a entregar una de estas copias a Dirección General y estamos convocando a una movilización para el día jueves de la siguiente semana, sería jueves 30, del Parque de la Bombilla a Dirección General a las 3 de la tarde, pues para poder exigir que haya una resolución a nuestro pliego petitorio. Es lo único que estamos exigiendo, ¿no? Que podamos hacer un diálogo. El sentir principal de la gente, nosotros no defendemos ni el alcoholismo ni la drogadicción de ninguna manera, no defendemos la violencia tampoco, pero sí creemos que las medidas que tomó la dirección son impositivas, son hasta cierto punto autoritarias y que pasan por encima de la comunidad estudiantil. Entonces, pues sería la información por el momento.
¿Cómo se van a solidarizar con la Secretaría de Dirección General? ¿Van a hacer un pronunciamiento político?
Bueno, la información se vertió ahorita en el pleno de la Asamblea y sería la Asamblea la que le correspondería decidir esta parte. En ese sentido, bueno, nosotros nos alarmamos por las denuncias que hacen los compañeros y les brindamos el apoyo y la cobertura que nosotros tenemos.
¿El apoyo, por ejemplo, va a venir de comisiones de derechos humanos?
Ya hicieron, digamos, la denuncia de nuestra Comisión de Derechos Humanos, para, bueno, que ellos también hagan, digamos, las observaciones necesarias. Y bueno, nosotros como Comisión de Comunicación estamos dando este espacio para que viertan su opinión.
Ahora, chicas, cuando ustedes mencionan autoridades, ¿a quién específico se refieren?
En primera, responsabilizamos concretamente al director del plantel, que es Benjamín Barajas, al secretario general, que es Keshava Quintanar, que son las autoridades directas y a quienes se les hace entrega del pliego. En segundo término, estamos responsabilizando al nuevo cuerpo de vigilancia que está conformado por maestros. Está conformado por maestros de diferentes áreas. O sea, no, es una comisión la que se encarga de ello, no es una persona en concreto, es una comisión que coordina a los maestros. Y en tercer lugar sería el cuerpo de vigilancia, que pues muchos de ellos han tenido una actitud de porros, ¿no? Y han golpeado a estudiantes, ¿no? Los estamos responsabilizando y, como mencionamos en nuestro pliego petitorio, de los actos de represión que ha habido. En concreto, son las 4 actas levantadas en contra de los compañeros que participan en la asamblea, la suspensión de uno de estos compañeros, la serie de golpeados, toda la serie de difamaciones. Pues son incontables, es que la mayoría de los que estábamos ahí, por ejemplo, ahorita le puedo decir, la compañera y yo, pues tenemos moretones, tenemos todo eso, hay más compañeros. En general, la mayoría de los que estábamos ahí recibimos golpes, ¿no? Y tenemos moretones. Está una comisión de derechos humanos, está haciendo la recopilación de esto para levantar una queja. Ajá, la cuestión aquí es que el cuerpo de vigilancia, el nuevo cuerpo de seguridad ha llevado un acoso durante estas semanas. A varios compañeros que participan en la Asamblea General les han negado el acceso al plantel, a otros compañeros han mandado llamar a sus padres, a otros compañeros les han levantado actas y a otros compañeros los escoltan por la escuela para llevarlos a sus salones. Entonces hay un sentir de miedo generalizado, inclusive hay un grupo de primer semestre que se organizó, pegó carteles y a consecuencia de ello mandaron llamar a todos sus papás, no a todos los del grupo, ¿no? Entonces hay un miedo por parte de la comunidad estudiantil contra las represalias que pueda tomar la autoridad de saberse su identidad. Entonces hay muchos compañeros que sí deciden cubrirse el rostro por miedo a esas represalias, no por una cuestión de que no quieran que se vea su identidad, o de que tengan un miedo porque están haciendo algo malo, sino por las represalias que puedan venir en contra de ellos. ¿Por qué? Porque la Comisión de Seguridad son maestros y muchos de esos maestros nos imparten clase a nosotros. Ante la Comisión de Derechos Humanos apenas estamos haciendo el reporte. Nos había mencionado una compañera que lo pudiéramos hacer aquí, pero hay, aparte de nosotras, hay más compañeros golpeados, entonces más bien se está haciendo en el plantel.
Mire, como bien saben todos, aquí esta asamblea, entre otros, digamos, de los elementos que tiene, es el hecho de convocarnos para discutir cuál es el plan de acción específico que tomará el movimiento a partir de lo que va a ser el fallo del TRIFE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde la asamblea anterior nos planteamos que estábamos en alerta ante este posible fallo del tribunal, y bueno, esto implicaba movilizaciones, brigadeos, jornadas de información, que eran, bueno, algún elemento importante para hacer conocer a la opinión pública que en cualquier momento podrían hacer este fallo, sin inclusive, digamos, informar que esto se iba a hacer, que esta decisión se iba a hacer, y hacerlo posiblemente, no sé, de madrugada o en algún momento en el que nadie tuviera posibilidades de protestar. Para poder, digamos, nosotros tener conocimiento de esto y, digamos, poder, digamos, manifestarnos y protestar ante esta posibilidad, planteamos la alerta para empezar, digamos, a aglutinar a las, digamos, a las fuerzas, a los estudiantes y las estudiantes que tenemos, digamos, en el movimiento, para que pudiéramos, digamos, manifestarnos en contra de esto ya desde este momento. Ahora se discute lo que es principalmente el plan de acción específico, las acciones que tomaremos el día que el tribunal dé el fallo, si es que, digamos, legitima la imposición, y al mismo tiempo las acciones que tomaremos, digamos, para construir esta acción, digamos, conjunta, la del día del fallo, las acciones, digamos, previas que tomaremos, y al mismo tiempo, bueno, se está haciendo una discusión general y un balance de todo lo que el movimiento ha hecho hasta aquí, que esto, bueno, nos sirve para el hecho de poder saber exactamente cuál es la dinámica, en qué momento nos encontramos de la coyuntura, y qué es, digamos, la acción que podemos realizar, qué son, digamos, las medidas que podemos tomar el día en que el fallo y que la imposición con esto se consume.
viernes 24 de agosto se está llevando a cabo la Asamblea Metropolitana del Yo Soy 132 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es lo que pudimos encontrarnos en el camino.
La Antología de Letras Hispánicas, bueno, surgió como una idea para difundir la poesía, pero en especial la poesía como revolucionaria, la poesía de los movimientos sociales, la poesía contestataria. Y bueno, ahorita estamos por editar el segundo número. El primero salió...
Hace aproximadamente un mes y medio.
Editamos unos 250 ejemplares, los acabamos todos, tuvo una muy buena recepción. Y ahorita la segunda antología sale como en unos 15 días, traerá unos 30 poemas, aproximadamente unas 50 cuartillas. Pensamos editar entre 1000 a 10.000 números y... pues cuando quieran les leemos un poema.
Sí, la idea, digamos, que se mantiene al hacer la antología es llevar la poesía de resistencia a la banda, ¿no? Creemos que hay extraordinarios poetas. De hecho, pues la segunda y la primera antología fueron únicamente compilaciones, digamos, antologías. Para la tercera incluso estamos planteando el hecho de que pudiera haber una convocatoria para que la gente que guste escribir poesía con el tema de resistencia, pues nos la pueda mandar y nosotros hagamos el proceso de selección. La antología, no sé, esperamos que al menos el próximo mes ya esté, ¿no? La antología es antología del Colegio de Letras Hispánicas, 132, y es antología...
Poesía impertinente del movimiento Yo Soy 132. Si quieren un número, como no tenemos un local ni nada, entonces más bien sería el correo de la antología, que es poesiaimpertinente132@gmail.com. Pues les podemos leer un poema muy cortito de...
De la primera antología,
que es de Juan Gelman. Juan Gelman es un escritor argentino, y aquí va. Toda poesía es hostil al capitalismo. Puede volverse seca y dura, pero no porque sea pobre, sino para no contribuir a la riqueza oficial. Puede ser su manera de protestar, de volverse flaca ya que hay hambre, amarilla de sed y penosa, de puro dolor que hay. Puede ser que, en cambio, abra los callejones del delirio y las bestias canten atropellándose, vivas de furia, de calor, sin destino. Puede ser que se niegue a sí misma como otra manera de vencer a la muerte, así como se llora en los velorios, poetas de hoy, poetas de este tiempo. Nos separaron de la Grey. No sé qué será de nosotros, conservadores, comunistas, apolíticos, cuando suceda lo que sucederá, pero toda poesía es hostil al capitalismo. Los invitamos a que estén pendientes a nuestra segunda edición de Poesía Impertinente. Y, bueno, es de cooperación voluntaria, entonces es realmente de fácil adquisición.
Salmo 5, de Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense. Escucha mis palabras, oh Señor, oye mis gemidos, escucha mi protesta, porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores, ni partidario de su política, ni te influencia la propaganda, ni estás en sociedad con el gángster. No existe sinceridad en sus discursos ni en sus declaraciones de prensa. Hablan de paz en sus discursos, mientras aumentan su producción de guerra. Hablan de paz en las conferencias de paz, y en secreto se preparan para la guerra. Sus radios mentirosos rugen toda la noche. Sus escritorios están llenos de planes criminales y expedientes siniestros. Pero tú me salvarás de sus planes. Hablan con la boca de las ametralladoras. Sus lenguas relucientes son las bayonetas. Castígalos, oh Dios. Malogra su política. Confunde sus memorándums. Impide sus programas. A la hora de la sirena de alarma, tú estarás conmigo. Tú serás mi refugio el día de la bomba. al que no cree en la mentira de sus anuncios comerciales, ni en sus campañas publicitarias, ni en sus campañas políticas, tú lo bendices, lo rodeas con tu amor como con tanques blindados.
Esto es El Camino.
Carta a Huidobro de Gonzalo Rojas, poeta chileno. Poca confianza en el 21. En todo caso, algo pasará. Morirán otra vez los hombres. Nacerá alguno del que nadie sabe. Otra física en materia de soltura era más próxima a la alimentación de la tierra. De suerte que el ojo ganará en prodigio y el viaje mismo será vuelo mental. No habrá estaciones. Con solo abrir la llave del verano, por ejemplo, nos bañaremos en el sol. Las muchachas perdurarán bellísimas esos 9 meses por obra y gracia de las galaxias, y otros 9 por añadidura después del parto, merced al crecimiento de los alerces de antes del mundo. Así las mareas estremecidas bailarán airosas otro plazo, otro ritmo sanguíneo más fresco, lo que por contradanza hará que el hombre entre en su humus de una vez y sea más humilde, más terrestre. Ah, y otra cosa sin vaticinio. Poco a poco envejecerán las máquinas de la realidad. No habrá drogas, ni películas míseras, ni periódicos arcaicos, ni disipación y estruendo, mercaderes del aplauso ignominioso. Todo eso envejecerá en la puesta de la creación. El ojo volverá a ser ojo, el tacto a tacto, la nariz éter de eternidad en el descubrimiento incesante. El fornicio nos hará libres. No pensaremos en inglés como dijo Darío. Leeremos otra vez a los griegos. Volverá a hablarse etrusco en todas las playas del mundo. A la altura de la cuarta década se unirán los continentes, de modo que entre nosotros la Antártica con toda su fascinación de mariposa de turquesa. 7 trenes pasarán bajo ella en múltiples direcciones a una velocidad desconocida. Hasta donde alcanzamos a ver, Jesucristo no vendrá en la fecha. Pájaros de aluminio invisible reemplazarán a los aviones. Ya al cierre del 21 prevalecerá lo instantáneo. No seremos testigos de la mudanza. Dormiremos progenitores en el polvo con nuestras madres, que nos hicieron mortales. Desde ahí celebraremos el proyecto de durar para el sol, ser como los divinos de repente.
El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga Radio, Radio Libre Social y Contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es.